Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo en Costa Viva un día más, en este lunes 17 de septiembre, en que da gusto mirar al cielo y verlo azul, con una temperatura agradable y elevada, 22 grados en estos momentos en Ribadeo y pudiendo subir aún más, según nos dice Meteo Galicia, que nos hablaba de alcanzar los 28 hoy. Tenemos un día veraniego y agradable para disfrutar. Enseguida hablamos del tiempo, también de la carretera, a ver cómo se circula. Y antes vamos a hacer un repaso por la actualidad a modo de titulares, titulares que luego se irán desglosando y ampliando según vayamos avanzando en este programa. Recuerda, hasta las 2 de la tarde estamos aquí contigo, la información más amplia en el 88.8 de la FM, todo 8. A partir de la 1 hacemos ese alto en el camino para el boletín y seguimos todo así a la larga hasta las 2 de la tarde ya sin parones, contándote las noticias más destacadas y hablándote de esas actividades culturales y lúdicas que a todos nos interesan. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Hoy tenemos varias noticias de actualidad. Una de ellas es el tema de Sargadelos, que está ahí siempre presente. Por el momento las cosas más o menos paradas, y cuando decimos paradas no decimos que estén bien, simplemente paradas, en stand-by, ahí esperando a que alguien dé un paso u otro en un sentido o hacia una dirección, y presumiblemente mala, porque en realidad las cosas están muy calientes y muy mal. Destacar que el viernes pasado se revocaba la delegada sindical, a Rogelia Mariña, y que de todos modos desde UGT tenían pensado impugnar esa asamblea. Desde la dirección de empresa no se bajan del carro tampoco, señalan que si no quitan las demandas UGT y quitan a Rogelia de en medio, pues tendrían que cerrar la empresa, y así están las cosas. Y entre tanto, una llamada a la sensatez desde el ayuntamiento de Cervo, el alcalde Alfonso Villares, que señala que si en Sada no están ocurriendo las cosas y hay representación sindical y el responsable es el mismo, ¿por qué sí que están ocurriendo en Sargadelos? ¿Qué es lo que hay? Si en realidad estamos hablando al fin y al cabo de la misma empresa. Pide sensatez porque cuando hay una posición enrocada, alguna de las dos partes tiene que dar su brazo a torcer o intentar tener un gesto para que se pueda solucionar, porque hay muchas personas y muchas familias dependiendo de ese conflicto. Básicamente esa es la argumentación de Alfonso Villares, alcalde de Cervo, en esta situación. Por el momento no hay más despidos. Decimos por el momento, porque esto, como decíamos el otro día, es como estar jugando a la ruleta rusa. En cualquier momento pues puede caer la mala noticia. A ver en qué van quedando las cosas, si se va desarrollando y hacia buen puerto, que sería deseable para todos. Además tenemos que hablar de otros temas, como la concentración de jubilados que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Ribadeo a las 12 del mediodía. Se trata de una concentración de carácter estatal. Ya sabemos que los pensionistas organizan de forma periódica en nuestra comarca concentraciones en Ribadeo, en Mondoñedo, en Lourenzá y también en Barreiros, pero esta está organizada por Modepen de carácter estatal y ha sido secundada o va a ser secundada por otras localidades de la comunidad gallega, como puede ser Ferrol, Noia o La Coruña. Algunas de esas concentraciones serán por la tarde y otras están siendo a lo largo de esta mañana. Lo que quieren es blindar las pensiones de acuerdo a las subidas del IPC, que no les metan otros parámetros y que no se anden con líos y que les garanticen esas pensiones, gobierne quien gobierne. Esto es básicamente lo que se solicita desde Modepen, y como decimos es una concentración de carácter nacional. Habrá otra el lunes 1 de octubre en Mondoñedo, también de carácter nacional, a las 12 del mediodía. Hoy se han puesto a la venta las primeras entradas ya del Resurrection Fest del año que viene. Los días 3, 4, 5 y 6 de julio se va a celebrar el Resu del 2019. Las primeras entradas a la venta desde las 11 de esta mañana, a un precio de 95€ el abono de 3 días, 103 el de 4 días. Y luego si los quieres con Pandemonium, que es esa zona VIP, esa zona un poquito más cómoda, 165€ para 3 días, 173€ para los 4 días. Esa es la primera de las ofertas. Luego había otra oferta, la segunda, que es de 105€ más gastos los 3 días, un poquito más elevada. Según se gaste la primera oferta, pues van tirando para la segunda. Después la tercera. De la primera oferta hay 4.500 abonos, de la segunda un pelín más cara, 4.500, y de la tercera, que es más cara aún, 3.000 abonos. Se han puesto a la venta en este día de hoy, a ver más o menos cuánto duran, porque normalmente esta primera tirada pues se agotan rápido, porque la gente sin saber incluso cuáles son las bandas que van a actuar, ya se compra las entradas de Resurrección, porque no solamente son las bandas, es toda una experiencia, son unas vacaciones, es venir a vivir o pasarlo bien en un sitio agradable y además acogedor. En cuanto a las bandas, Parkway Drive, Trivium, Testament, Beller Taki, While She Sleeps. Esto, mi Beiro, hablaremos de Burela porque están celebrando la Semana de la Movilidad. Arrancaba en la jornada de ayer con el Día Sin Coches y a lo largo de todos estos días se organizan actividades para los más pequeños y también para los mayores. Sobre todo mucho entretenimiento con esa concienciación que va de modo transversal en todas las actividades que se organizan, que se puede uno mover de una forma que contamine menos y que además sea más saludable. En Burela también hoy salen a la venta las entradas para la ópera Madame Butterfly, te lo recordaremos después por si quieres ir haciéndote con ellas, porque ya sabes que normalmente las óperas que se traen, es el tercer año consecutivo que se trae una ópera, son un éxito de público y también la actuación, y en este día de hoy ya puedes adquirirlas. Y en Mondoñedo se han presentado, se han presentado Lugo, pero relacionado con Mondoñedo, claro, la San Lucas, una nueva edición de la San Lucas que se ha presentado en la Diputación de Lugo, celebran su edición número 862 con un apoyo importantísimo de la Diputación, que pone 20.000 euros para la celebración de estas fiestas. El presidente Darío Campos ha explicado que la feria, que es la más antigua de Galicia y una de las más antiguas de Europa, ya lo decimos siempre, estará organizada por vecinos, ayuntamiento, por la asociación, y que llenará toda una semana de visitantes de todo el entorno, dinamizando la economía y el turismo de la Mariña. Habrá 8.000 euros en premios de ganado repartidos en concursos de andadura, feria tradicional y por primera vez en Galicia un espectáculo de doma nocturna en la plaza de la catedral, la final de la Copa Galicia de pura raza y una espectacular bajada de caballos desde los montes hasta la plaza de la catedral, que ya sabemos que es uno de esos alicientes muy bonitos de ver. En Ribadeo tenemos una noticia, la verdad es que ha costado años de dar la tabarra, pero se ha conseguido la iluminación del Puente de los Santos a cargo del Ministerio de Fomento. Ojo, es una noticia muy importante, después de todas las veces que se ha solicitado, todo el tiempo que se ha pasado a oscuras, las pugnas entre Ribadeo y Castropol, la deuda pendiente entre un ayuntamiento y el otro. El caso es que el Ministerio de Fomento va a iluminar, por fin, el Puente de los Santos, tal y como le acaban de comunicar a través de un escrito al alcalde de la localidad. El departamento que dirige ahora José Luis Ábalos acometerá las actuaciones necesarias lo antes posible para proceder a la iluminación del puente. Para Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, se trata de una buena noticia que además pues trae un poco de sentidiño, como suele decir Suárez, a esta situación en la que estaban, porque el puente era competencia de Fomento. Vamos a hablar de esto y de muchas otras noticias que marcan el día en esta jornada de hoy. Ya sabes, hasta las 2, ahora el pronóstico meteorológico.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 18 euros. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues tenemos el día despejado y se espera que siga estando así despejado durante toda la jornada. El viento hará variable, por la noche soplará débil del suroeste, tenemos 23 grados, puede subir aún más la temperatura, así que probablemente esta tarde sea buena para aprovechar la playa. Mañana martes, cielos cubiertos, hoy toca despejado, mañana toca nubes. Nubes todo el día, con viento variable. Las temperaturas mañana van a ser considerablemente más bajas que las de hoy, aunque no estarán mal. 15 grados de mínima y 20 grados de máxima. En principio no se habla de lluvias. Ahora a la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por el Alto do Fiouco se ve poco, pero no está cortado. De acuerdo a la Autovía del Cantábrico, circulación irregular por culpa de la niebla, como siempre, en los puntos de siempre. En la zona del Fiouco, visibilidad reducida. Por el resto de la red de carreteras, de la Mariña y de la provincia, sin problemas para circular.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Llega la 1 del mediodía, noticias nacionales e internacionales, y luego en cosa de 5 minutos seguimos contándote las que nos quedan más cerquita en nuestra comarca. Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía y vamos a contarte muchos asuntos de nuestra comarca, como el inicio de muchísimas cosas, de los cursos sobre todo. En este día de hoy empieza el curso en educación secundaria y en bachillerato, y también en este día de hoy arrancan pues muchos plazos. Hay que empezar a pensar que si las actividades extraescolares, que si la música, hay que ir haciendo todos esos papeleos para que luego ya vayamos andando. A lo mejor en estos primeros días se nos agolpa todo y nos cuesta un poquito, pero ya estamos aquí para recordárselo, ¿eh? En Coaña se inicia también, se abre la opción de matricular a los estudiantes de la Escuela de Música, y tenemos con nosotros a la coordinadora de la escuela. Ella es Azucena García. ¿Qué tal, Azucena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta jornada de hoy, ¿no? A partir de hoy, vamos, se puede uno matricular.
Iniciamos hoy el plazo a las 8 de la mañana.
¿En qué disciplinas?
Pues tenemos gaita asturiana, gaita gallega, acordeón diatónico, percusión tradicional, guitarra tanto clásica como eléctrica, música y movimiento, lenguaje musical, técnica vocal y piano.
Y hay muchos alumnos de forma habitual, ya hoy todavía están empezando, sí. No sabemos cuántos va a haber el próximo curso, pero de forma habitual.
Hoy es muy pronto para saberlo, pero el año pasado tuvimos unos 92 alumnos por especialidad. Y siendo un concejo tan pequeño como Coaña, pues es una buena matrícula.
Desde luego sí que es una buena matrícula, sí que es cierto. Es decir, que la gente entiende la música, supongo que como un complemento cultural que además también, bueno, nos puede servir para forjarnos un futuro. Es más complicado quizá, pero sí que tienen la sensibilidad.
Sí, lo que pasa es que en las escuelas de música estamos para eso, ¿no? Damos cobertura a toda la población a partir de los 3 años. No tenemos un límite de edad por encima de esos 3 años. Entonces tenemos gente muy variopinta. Hay mucha gente que ahora mismo está disfrutando de su jubilación y tuvo esa espinita de no desarrollar un estudio musical, y se nos está apuntando gente con 70 y pico años a la escuela. Uh-huh. y que parte de cero, y de asignaturas tan complicadas como puede ser la gaita asturiana, el piano o la guitarra. Entonces, bueno, en eso estamos muy orgullosos de tener gente que esté implicada desde edades tempranas hasta el infinito, podríamos decir.
¿Y comparten aulas con los más jóvenes? ¿Cómo es esto?
Sí. Comparten aulas porque al tener un espacio muy reducido, porque estamos ubicados en unas antiguas escuelas rurales, pues se comparte más bien por horario, porque el desplazamiento en los pueblos, pues no tenemos autobuses, la gente se desplaza como puede, y entonces podemos reubicar a las personas, las que por ejemplo trabajan en grupo, como es en guitarra o en gaita, bien por edades, bien por nivel musical que tengan, o por horario. Entonces puede coincidir una cosa o la otra.
Bueno, no está nada mal. Así también hay retroalimentación entre todos, que seguro que todos tienen algo que enseñar a los compañeros.
Sí, la verdad es que sí.
Normalmente la enseñanza musical es quizá, no sé si considerada como un extra a la hora de ofrecer en los ayuntamientos, y no sé cómo de difícil les resulta ofrecer el hecho de tener una escuela de música con diferentes disciplinas, con los profesores, porque supone unos costos importantes.
Sí, supone un coste importante. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Coaña pues está implicado mucho en cultura y conserva y pretende conservar la Escuela de Música como tal, porque lo ve como un servicio muy importante para la población. Entonces, desde la Escuela de Música nosotros estamos muy contentos de que el Ayuntamiento siga contando con esas previsiones en el futuro.
Es importante. Y luego de ahí han salido grandes, hombre, estrellas, a lo mejor es mucho decir, pero profesionales de la música.
Profesionales de la música, nosotros estamos vinculados dentro de la escuela a varios grupos y bandas de gaitas. Entonces, muchos de los alumnos que están cursando estudios en nuestra escuela pasan a formar parte de esos grupos y bandas de gaitas. Uh-huh. De hecho, yo creo que de las mejores que tenemos en el occidente sería la banda de gaitas El Trasno de Coaña, que está formada íntegramente por alumnos de la escuela y que surgió dentro de la propia Escuela de Música de Coaña. Y luego el grupo de gaitas Brisas del Navia de Medal, que era un grupo de gaitas que ya tenía una amplia trayectoria de los años 60, pero que sigue conservándose gracias al influjo y al impulso que le da la Escuela de Música, gracias a que su director forma parte de nuestra escuela como profesor.
Uh-huh. ¿Cuántos profesores tienen?
Tenemos 5 profesores.
Bien. Uh-huh. Y yo creo que no hemos dicho hasta cuándo se pueden apuntar y en qué horario.
No, uh-huh. Mira, empezamos hoy a partir de este 17 de septiembre y tenemos matriculaciones hasta el 3 de octubre. En el horario que yo te dije, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y las matrículas se pueden formalizar o bien en los bajos del Ayuntamiento de Coaña o también se puede hacer vía telefónica. Si quieres puedo decir el teléfono por sí, si alguien que nos escucha está interesado. Se puede llamar a dos teléfonos, uno el 650-46-0022 y otro el 985-47-34-61. Y hay que recordar a todos los que nos estén escuchando que no hace falta tener ningún tipo de conocimiento musical porque nuestro profesorado pues realiza una atención personalizada y se adapta a las necesidades del alumno en función tanto del nivel como el ritmo que tenga cada uno del aprendizaje. Solo necesitas tener 3 años. Por encima de esa edad no hay problema ninguno.
Pues está facilísimo, la verdad. Es como tenderte una alfombra para que vayas a la escuela de música. Quizá da un poquito de miedo meterse uno en una escuela de música cuando es mayor y no tiene ningún conocimiento, pero bueno, si tienen alumnos mayores, supongo que hacen de tripas corazón y van para allá.
En las escuelas de música no se da prisa. Uno alcanza el nivel que quiere en el momento que quiere y lo necesita. Entonces, cada como los profesores adaptan a esas necesidades del alumnado, pues el alumnado, pues él decide cuánto quiere o cómo puede, porque no es lo que quieras, sino a veces lo que puedes, ¿no? Aquí no hay prisa, simplemente se trata de disfrutar de la música, aprender con la música, y el que quiera seguir en esa línea, pues puede seguir.
Pues ya lo saben, váyanse apuntando, hasta el 3 de octubre tienen la opción. ¿Y hay alguna, una última, Azucena, alguna asignatura que les gustaría poder impartir, pero por el momento no han conseguido?
Bueno, nosotros tuvimos, cursábamos antes danza tradicional, pero fue cayendo por sí sola y en este momento, pues ahora mismo no disponemos de, por lo menos en el curso pasado, ya no lo ofertamos porque no teníamos gente. Sí que nos gustaría seguir haciéndolo, pero ahora mismo de momento no.
Bueno, pero que hay otra asignatura. Demanda, claro.
Sí, hay otras asignaturas que, bueno, por las dificultades económicas, digamos, que no podemos atender a otros instrumentos de cuerda. Por ejemplo, también nos gustaría tener violín. De hecho, hacemos de vez en cuando algún taller para la población que está interesada y que nos sigue llamando para que ver si podemos tener esa asignatura. Pero bueno, de momento no se puede contratar más personal, entonces de momento nos quedamos así.
Bueno, por lo pronto estamos hablando de una pequeña población del occidente asturiano que es Coaña y que tiene un lujo de contar con esa escuela de música, con todas esas disciplinas y que aceptan a todo el mundo, sepa o no sepa, solo con cumplir requisito de tener 3 años.
Está solo 3 años.
Sí. Muchísimas gracias a Azucena García por estar con nosotros. Pues, que haya éxito.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Este otoño, la Federación de Comercio de Amariña sortea más de 10.000 euros en vales de compra entre los clientes dos establecimientos asociados. Guarda os teus tickets de compra y podrás ganar hasta 1.500 euros en vales de compra. O primero de este 7 sorteos de esta campaña, la Federación de Comercio de Amariña será en Viveiro este sábado 22 de septiembre, a las 20:30, na Praza Mayor. Merca nos establecimientos asociados a Federación de Comercio da Mariña y podrás ganar miles de euros en premios.
Nos acercamos a Burela porque se está celebrando la Semana Europea de la Movilidad. Arrancaba ya en la jornada de ayer con ese día sin coches y durante toda la semana tenemos muchas actividades. Tenemos con nosotros a la concejal de Medio Ambiente, a Noelia María. Ven, Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo fue la actividad de do domingo?
Pues la verdad es que fue un día, vamos, espléndido. Tuvimos muchísima demanda, muchísima gente en todas las actividades que programamos. O día estuvo, vamos, mejor imposible, mucho sol. Pues muy contentos do desarrollo de la ONTES.
¿Hubo participación? Sí.
Houve moita participación, a verdade que sí, tuvemos este ano alguna novidade, por exemplo, dos paseos a cabalo, que non contábamos metelo, pero ao final incorporábamos unha semana de movilidade, estuvo cola seguido, nas colchonetas tamén hai cola sempre, nos xogos populares tamén sempre houve moita xente, a ruta ciclista que fixemos tamén pola mañá houve máis demanda que nunca, e no Xerez tamén, nos xogos de auga, no gol, a ver, houve xente en todo, na actuación, na merenda, por suposto, en a ruta xeográfica tamén, como todos os anos. A verdade é que este ano, cada ano, eu penso que hai máis demanda aínda.
E que a xente xa o sabe, porque vostedes son decanos con esta celebración e ademais das poucas localidades que celebran na nosa comunidade, non?
Pois sí, mira, levamos xa 12 anos facendo e de de todo Galicia, somos un, o segundo concello que o facemos, o outro antes era Vigo, e nós somos os únicos que facemos o que é toda a semana. A ver, a semana europea normalmente, a xente normalmente fai no mellor o día sen coches, que é un día, pero despois nosotros facemos toda unha semana, que bueno, con que faigas unha actividade cada día xa estarías incluída dentro desa semana, pero nosotros procuramos facer algunha sempre algunha máis.
E que ademais moitas teñen moito que organizar. Contanos, por exemplo, que estiveron a facer esta mañá, porque os nenos de cuarto de primaria do Colexio Vista Alegre algo fixeron.
Sí, sí, mira, hoxe logo facémolo sempre, todos os anos, veñen andando desde o colexio hasta aquí, hasta o concello, onde se lles dá unha charla de educación vial. Aquí están vendo os coches, están vendo as motos, a ver, a policía local está lles enseñando todas as dependencias, despois enseñamos tamén o que é o funcionamiento de todo o concello. E hoxe, logo, en concreto, este ano, iban ver unha exposición tamén de Carapuchiña, Camiña Soa, que temos tamén na Casa da Cultura. Entonces este ano tamén vamos a leválos alí.
Logo teñen durante toda a semana moitísimas actividades. O tema de andar ao colexio e tamén, por exemplo, mañán, ¿no? Pero logo vexo por aquí mesas informativas, as far relatos. A ver, contanos un poquinho.
Sí, sí, mira, pola tarde tamén temos o circuito de educación vial, hoxe máis mañá, que facemos aquí na Plaza do Concello. Tamén vosedes poden traer o que les consideren, ou as bicicletas, ou os monopatines, ou as bicis en pedales. Aquí nosotros temos os nosos cars, pero eles se queren tamén poden traer as súas cousas. E despois tamén mañá, por exemplo, volven os de Stop Accidentes, que fan as charlas, pero xa para os alumnos da ESO. E despois tamén, pois, andando ao colexio, tamén volvemos a facelo, a repetirlo mañá co outro colexio, co Colegio Vicente Carmen. Temos a mesas informativas das asociacións, antes xa estuveron unhas cuantas, mañá en concreto está a do Asociación do Cancro, temos tamén as da FAN, temos as de Camiña, temos enfermos mentais, esas tamén sempre están, logo xa estuveron que onte, no día de onte. Depois temos o Obradoiro, por exemplo, xoves, de Conservas Avanzado, que xa tuvemos a primeira fase, esta sería a segunda fase. Despois o Berres tamén temos o concurso de debuxo infantil, que tempe funciona tamén moitísimo, entonces volvemos a repetir este ano. E o sábado tamén, como novidade, temos a ruta en bici eléctrica este ano tamén, o sábado pola mañá.
Bueno, moitísimas actividades para promocionar a mobilidade de outro xeito, ¿no? E ademais, de paso, tamén a mobilidade saudable, porque seguro que é moito mellor para o corpo e para a saúde. Contanos, costa moito organizar este tipo de actividade, porque toda unha semana con moitas cousiñas que facer, supoño que levará un traballo.
Sí, a verdade é que sí, leva un traballo, máis que nada, confirmar todo antes do día, para ter todo xa atado. A ver, costa tamén, a ver, normalmente aquí en Burela, gracias a Dios, eu desde que estou aquí, o que as asociacións con nosotros implícanse moitísimo, según as chamas xa che dicen sí, sin problema, conta con nós, porque a ver, a mitad das actividades que hai, casi todas son gratuitas, non saben. Hai algunhas que sí, que evidentemente tens que pagar, porque senón xo poden facer gratis todo, pero aquí en Burela, eu dixeno sempre, sigo dicindo, encantadísima de todo, que as asociacións que pides lles olles, Nacho de Chocolatada, os asadores, Ledicia, calquera que lles pidas, eles sempre dicen, sí, sin problema ningún, nosotros vamos, colaboramos, sabes, eu estou encantadísima. Despois, a ver, entre nosotros tamén, sempre vamos, pues, oye, estes dicen que poden vir, pues, a ver, a delegación de obras, evidentemente, sin eles tampouco non se pode montar, desmontar, facer todo tinglado este, que nosotras somos tres personas e tres personas solas, é imposible.
Bueno, pero despois a satisfacción supoño que será máxima.
Sí, a verdade, eu vamos, a Semana de Movilidade vivímola como de todo, sabes, é algo, vamos, mágico. Despois cos nenos tamén xa é distinto, que tú cando ves os nenos antes todo o día, xente en todos os lados, os nenos, sabes, xogando, divertíndose, a ver, eu teño un neno pequeno e a verdade que é unha satisfacción enorme, porque eles é o que queren xogar.
Claro,
encima aprenden xogando, porque aprenden a que, sabes, bicicletas ou fomentar, máis que nada, fomentarlle aos nenos, que nosotros é o que nos interesa desde a Delegación de Medio Ambiente, o que queremos é fomentarlles aos nenos xa desde pequenos.
Dende a Delegación de Medio Ambiente traballáis bastante cos nenos en materia de coidado do entorno, das praias, limpeza e demais.
Todo, durante todo o ano facemos tamén os cursos tamén de educación ambiental, facemos cursos de educación vial tamén. O circuito que temos pola tarde é noso, e foi comprado, sabes, polo concello para telo nos nosos diferentes colexios, levámoslos, facémoslles unhas charlas, facémoslles, e bueno, despois de Gaia,
educación ambiental xa facemos todo o ano tamén. Facemos unha programación e cada vanlle tocando para que toquen a todos os cursos, para que non nos quede ningún curso sen cubrir. Empezamos nos pequeniños de 3 anos e acabamos nos grandes de 11 anos igual.
Así que dende a Delegación de Medio Ambiente do Concello de Burela están a fomentar esas cidadáns do futuro, que é importantísimo. Noelia María, ben, esperamos que saia todo moi ben nesta semana da mobilidade, que disfruten, que aprendan moito e que sexa un éxito.
Pois moi ben, moitas gracias, esperamos que sexa así.
Semana de la movilidad en Burela, de esas pocas localidades que las lleva haciendo muchísimos años, 12, ¿eh? Y con alta participación y seguro que con mucho éxito. Así que para participar ya saben lo que tienen que hacer, acercarse para allá. 21 minutos, pasan de la 1 del mediodía. Seguimos contando muchas noticias que marcan el día y ahora se incorpora otra de nuestras sintonías también, el 93.6 FM. Hablamos del Puente de los Santos porque finalmente lo ha conseguido. La verdad es que el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, ha dado la tabarra y bueno, pues ahora con el cambio de gobierno, porque al fin y al cabo se produce con el cambio de gobierno, consigue el compromiso del Ministerio de Fomento de iluminar el Puente de los Santos. Ahora que lo iluminen pronto, claro. Él señala que esto sería lo lógico y que sería lo normal y que parece que este nuevo gobierno del Partido Socialista tendría más sensibilidad con este asunto. Nos cuenta cómo ha sido todo el proceso. La verdad es que lleva años reclamando y señala que la intención cuenta. Este es Fernando Suárez, el alcalde de Ribadeo.
Queremos desde el Concello de Ribadeo pues dar conta de lo que nos parece una boa noticia en todos os sentidos e ademais unha boa noticia que desde o punto de vista político deixa ben as claras cando hai intención de facer as cousas ben e de facer as cousas correctamente co que a cidadanía se espera, ou cando pola contra o único que se pretende é enredar a madeixa solamente por cuestión política, non? Estou me referindo á carta que lle mandamos hai non moito tempo o novo ministro de Fomento do Goberno do Estado, onde indicábamos as penalidades que estábamos a sufrir tanto Castropol como Ribadeo pola falta de alumeado público na Ponte dos Santos, esta infraestructura que é de titularidade e de responsabilidade do Estado e que para nada o é nin do Concello de Castropol nin do Concello de Ribadeo, a pesar de que en numerosas ocasións no goberno anterior do señor Rajoy lles pedimos, tanto polas alcaldías como polos plenos das corporacións, de xeito unánime, que non podían deixar sin alumeado público a Ponte dos Santos, máis aló de si é imprescindible para a circulación do tráfico, sí que o é para a circulación das persoas, dos peregrinos, dos veciños de unha banda e outra da ría de Ribadeo que pasan a diario, e sobre todo nestes períodos do inverno onde hai moi poucas horas de luz.
Ahí está, se consigue que el gobierno se comprometa con la iluminación del Puente de los Santos. Él piensa, Suárez, que se debe a que este gobierno parece un poco más receptivo que el anterior.
Ben, durante todos esos años, o goberno do Estado ou non contestaba ou contestaba dicindo que non era o seu problema. Pois non cambiou nada, non cambiou, a Ponte do Santos siga aí, as normas son as mesmas, pero cambiou un goberno que parece que é máis dialogante ou polo menos que é máis receptivo ás cousas cando se piden con sentidiño e que se piden con razón e que se piden con xustiza. E isto danos a pensar e extraemos dúas conclusións, non? E é que o goberno do Estado que non lo negaba, é dicir, o goberno do PP de Rajoy actuaba con inquina, actuaba con mala fé e actuaba coa peor cara da política, que é que, aínda que sexa bon para a ciudadanía, con tal de embromar o goberno municipal que non sexa de súa corda, neste caso, nin o de Ribadeo, nin o de Castropol, pois asunto despachado, non? Por lo tanto, valoramos moi positivamente desde Ribadeo, porque, aínda que non sexamos da mesma cor política, sí que podemos falar, sí que podemos acordar cousas boas para a cidadanía, algo que é, pois, nin máis nin menos, o que a xente quere, e para iso nos vota, non? Para que cheguemos a acordos en función e en beneficio da comunidade, que é o que empeza a pasar agora.
Pues ahí quedan las declaraciones del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. Por fin se iluminará el puente de los Santos, al menos el compromiso está ahí. Hablamos también de otros temas relacionados también con la política y con las pensiones, porque en este día de hoy se ha celebrado una concentración para reclamar pensiones dignas y blindadas de acuerdo con las subidas del IPC en Ribadeo, a las puertas del ayuntamiento. Esta era de carácter estatal. Hay otras que se organizan de carácter local o comarcal en La Mariña. Ya sabemos que los jubilados de Barreiros se suelen concentrar en Barreiros, en este caso, bueno, pues ellos agrupados con los vecinos de la localidad. Luego los de Ribadeo se suelen apoyar con los de Mondoñedo y Lourenza, van rotando en esas concentraciones. Y además están las que se organizan desde Modepen, que es la plataforma a nivel estatal. Y la de hoy es una estatal, que se está siguiendo o se va a seguir en otros puntos también de nuestra comunidad gallega, como puede ser en Ferrol, en Noia, en Coruña o en otros tantos, además de Ribadeo, ¿no? En esta mañana de hoy, a las puertas del Ayuntamiento de Ribadeo, ¿qué es lo que piden? Que les blinden las pensiones. Quieren tener la seguridad que si cambia el gobierno no les anden bailando las pensiones, y que en caso de que anden pensando en fórmulas mágicas, así las denominan ellos, pues que les pongan como la de las eléctricas, que siempre sube y punto. Vamos a escuchar a Baltasar López, que nos explica por qué hay que concentrarse, por qué hay que seguir saliendo a la calle y moviéndose, y por qué es importante que también, se sea del color que se sea, se juegue con el voto, para que no les tomen como una cosa cualquiera, que les tomen en serio, vayan.
Bueno, o aviso, estas concentracións son para recordarle a xente que temos que seguir manifestándonos, que nunca se logrou nada sin loita, que si non nos movilizamos e lles demostramos que non vamos a aceptar esas políticas antisociais, pois que estamos perdidos, porque estamos sempre con as mismas. Iban a subir, non iban a subir, non había cartos, despois apareceron os cartos, é dicir, vanos estar traballando de maneira que lles conveña a eles. Eso ten que acabarse, non? Estar atento a todas estas xugadas que están facendo, e que nas fan, que partidos as están facendo, porque nós tamén temos unha fórmula máxica, que é cando vayamos a votar, castigar a eses que non están facendo este tipo de políticas, e a xente ten que convencerse, non nos queda outro remedio, non temos outra opción, que se olviden de que se son do PSOE, se son do PP, señan do que señan, todos estamos afectados, todos, absolutamente todos. E sería unha incoherencia absoluta que hoxe teñamos manifestándonos e que señamos do PSOE, do PP, do Bloque, de Ciudadanos, de que nos dé a gana, e que estes mesmos partidos nos estén fastidiando e que vayamos votar por eles. Sería unha incoherencia absoluta. Entonces, seña que enseñou que goberne, teñen que defender as pensións. E se non, seguiremos na calle dándolles gaza, non?
Ahí están las máximas, las reclamaciones de los jubilados en la concentración de hoy en Ribadeo. Aproximadamente un centenar de personas, según calculan desde la organización, han contado con el apoyo también de jubilados de Barreiros, que mostraban esa pancarta que han hecho ellos, que es como una tarjeta de derecho a protestar. Ellos, hablamos de los jubilados de Barreiros, han creado esa figura como si fuera la misma tarjeta que tenemos todos del Sergas, pero es pensionistas con poder para reclamar, sobre todo, ¿no? Y entonces también la están enseñando en esta concentración que han protagonizado hoy a las puertas del Ayuntamiento de Barreiros. Es tirar de ironía para la situación que están viviendo. Luego otras pancartas, movimiento por la defensa de las pensiones públicas, pensionistas jubilados de Ribadeo, pensiones dignas de Lourenza o pensiones dignas de Mondoñedo. Y el apoyo de otras localidades en la concentración de hoy a las puertas del Ayuntamiento de Ribadeo. La siguiente, de carácter nacional, recordamos que será el lunes 1 de octubre en Mondoñedo a las 12. Saldrán de Ribadeo a las 11 desde la Plaza de Abastos, por si alguien se quiere unir a ellos. Y luego las habituales de siempre continúan celebrándose los jueves en Mondoñedo, en Lourenzá, los días 9 y 28 de cada mes, en Ribadeo los primeros sábados de cada mes. Y están pendientes de contactar con más grupos de La Mariña para hacer más fuerza, para seguir concentrándose y para seguir en esa lucha. Hablamos de un número que resulta también muy llamativo, ¿eh? 9.000 abonos para el Resurrection Fest vendidos en hora y media. ¡Ojo! 9.000 abonos vendidos para el Resurrection Fest en una hora. Salían a la venta las entradas a las 11 de la mañana y ya indican que han vendido 9.000. Esto sin conocerse ni el cartel, lo cual es inaudito porque han dado 4 o 5 bandas que van a formar parte del festival del año que viene y dieron las fechas del 3 al 6 de julio, pero poco más se sabe. De 100 bandas han dado a conocer 5. 9.000 abonos, es decir, que han agotado la primera oferta y la segunda oferta. La primera oferta, que el abono más barato de 3 días era de 95 euros, y la segunda oferta, que el abono de 3 días ya era de 105 euros. Ha habido 9.000 personas que ya, de golpe, se han comprado su entrada para el Resurrection Fest. Insistimos, ni siquiera se conoce el cartel, a excepción de esas bandas que daban a conocer el otro día: Parkway Drive, Tribune, Testament, Bel Air, Tag y While She Sleeps. Impresionante, la verdad, las cifras en las que se mueven también. A ver si de todos modos en esta edición consiguen tener más gente, porque la del año pasado tuvieron un poquito menos que en ediciones anteriores. Flojeó un pelín dentro de los niveles en los que se está moviendo, pero a ver si para la edición del 2019 consigue nuevamente remontar desde la organización del Resu. Vamos a seguir contando muchas más noticias a partir de ahora, noticias relacionadas con nuestra comarca, con reparaciones en el municipio de Foz y con solicitudes desde el campo de la ecología de acabar con una presa que está en el río Eo. De esto lo vamos a contar después de la publicidad.
Tierra, asfalto y una gran final. ¿Quieres ir a Sudáfrica a vivir el World Rally Cross? Ahora puedes con el Team Peugeot Total. Haz el mantenimiento en tu servicio oficial Peugeot con lubricante Total y gana uno de los 3 viajes que sorteamos para la final. Servicio oficial Peugeot, Talleres Casariego en Tapia.
Eso, del occidente asturiano hablamos porque desde la Coordinadora Ecologista de Asturias se critican la comunicación del proyecto que tienen en estos momentos para demoler la presa del P de Viña en el río Eo. Ellos esperan que no se demore el derribo de esa antigua presa, que data del año 1907. Está situada entre las localidades de Santirso de Abres y de Trabada, y quieren que se haga sin demora, porque la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha comunicado que va a exigir que Enel Green Power España presente el proyecto de demolición de la presa de P de Viña en el río Eo, y casi todas las obras complementarias de ese obstáculo, cuya eliminación a costa del concesionario supondría una mejora de Leo y de sus zonas protegidas. Una mejora para la migración de los salmones, de los reos, de las anguilas del río Eo. El caso es que parece que esto se va a demorar y desde la coordinadora ecologista señalan que no se puede demorar, que se tiene que hacer cuanto antes. Fructuoso Pontigo es el coordinador.
Nos parece perfecto que la Confederación Hidrográfica invite a la actual judicataria la demolición de esta presa por sus escasos resultados de producción eléctrica y por el impacto que supone para el río Eo. Hay que recordar que el río Eo tiene numerosos aprovechamientos hidráulicos que ahora mismo están en desuso, y por eso nosotros venimos reclamando desde hace tiempo que se tienen que demoler, porque este cargo supone un impacto importante para las especies migratorias y está claro que no tiene ninguna utilidad ya para el objetivo que se en su momento se hicieron.
Pues ahí está la solicitud, que se demuela ya, y que no tiene ningún sentido que exista en estos momentos tal y como está la situación. Hablamos de otros temas también destacados en nuestra comarca, en la Mariña Lucense. Nos acercamos hacia el municipio de Foz para hablar de actuaciones que se han llevado allí para mejorar. En concreto, una inversión de 40.000 euros para reparar un vial en la parroquia de Nois. Este va desde el cruce de la Nacional 642 hasta Cabanas, en la carretera provincial Lugo P2. 2007. El alcalde Javier Castiñeira ha firmado esta mañana el convenio con la Dirección General de Infraestructuras Rurales para poder llevar adelante esta obra. Vamos a escuchar a continuación a Javier Castiñeira, alcalde de Foz.
No, día de hoxe temos unha información importante que dar, especialmente para os veciños de Nois, posto que lles afecta directamente a firma de un convenio entre o Concello de Foz e a Dirección Xeral de Infraestructuras Rurais da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia, na que, bueno, pois este ente se compromete o financiamento, pois, da reparación do vial que sube en Nois dende o cruce coa Nacional 642 ata a carretera provincial da Diputación, a LUP 2007, que vai a Cabanas, e que, bueno, pois é unha carretera pois vital e troncal para estes barrios de Nois, de acceso da parte alta da parroquia de Nois a Nacional 642, E, por lo tanto, pues bueno, eso ayudará os veciños pues a ter mellor calidade nos seus accesos, que é algo necesario para seguir mantendo pues lógicamente pues a actividade no medio rural. Sobre todo pois pues, mellor comodidade. Era unha vía que estaba pois pues, en moi malas condicións, e agora pois pues, será asfaltada na súa totalidade. E bueno, pois pues, é un coste importante, son prácticamente 40.000 euros que financia totalmente a consellería, e que nos próximos meses pois pues, se terá feito unha vez se inicia a contratación por parte da administración autonómica. Por lo tanto, pues bueno, agradecemento precisamente pues a delegación territorial da Xunta por ter a ben esta petición do Concello de Foce, tratando pues de mirar polas nosas parroquias, polos nosos núcleos rurais, en este caso pues unha necesidade que se teñamos constancia dos veciños de Nois, sobre todo pues unha actuación nunha carretera que é necesaria e que ten pues moita circulación, moi importante para os veciños de Nois.
Ahí está, esa carretera y esas obras que se van a acometer, importante para todos los vecinos. Después destacar también que desde el Ayuntamiento de Foz están poniendo en valor el patrimonio, como por ejemplo las actuaciones que se han desarrollado en el Castro de Leye. Se ha llevado a cabo una limpieza para ponerlo en valor, está en las inmediaciones de San Martiño y es también un aliciente turístico importante. Escuchamos de nuevo al alcalde.
Estamos encantados con una acción más de seguir patrocinando o patrimonio histórico do noso concello. Neste caso, aposta en valor do Castro Leye, un castro que nos parece importantísimo, xa non só porque teñan un estado moi bon de conservación, teña pois unha muralla importante, un recinto pois ben conservado, unha fosa de grandes magnitudes, sino que está ademais moi cerquiña da iglesia de San Martiño, concretamente pois a case que 500 metros. Eso pois vai a facer no seu momento un conxunto histórico moi importante, non só para Foz, sino para toda a Mariña. Estes traballos de limpieza se están facendo baixo a supervisión de un arqueólogo, que é o que está marcando as pautas de como se debe traballar encima dese castro. A idea é limpialo de madeira, porque xa ten madeira novamente, de rastrollos, tratar de deixalo limpo, tratar de deixar á vista as murallas que así esteñan. Bueno, pois a verdade é que bueno, pois estamos contentos, porque nesta legislatura foi unha aposta fundamental polo patrimonio, non? Nesta legislatura conseguimos nomear ben de interese cultural o Castro de Fazouro, conseguimos poñer en valor o Castelo da Frouxeira, mellorando os seus accesos coa súa limpieza. Tamén unha aposta fundamental por San Martiño, creando o Centro de Interpretación de San Martiño, e agora pues, poñendo en valor o Castro de Leye. A verdade é que podemos denominar esta legislatura como unha legislatura da aposta polo patrimonio focense importante que temos, e aposta en valor que vai a culminar pois coa limpieza deste castro tan importante, creemos, a día de hoxe para o noso concello, para a nosa historia, que é o Castro das Engrobias, o Castro de Leye de Foz.
Pues ahí quedan las declaraciones y también esa valorización del patrimonio que tiene la localidad de Foz y esas actuaciones importantes para protegerla. Seguimos adelante, además, hablando de otros temas que son destacados en nuestra comarca. Y en el municipio de Foz también se ha llevado a cabo una serie de actuaciones, en este caso impulsadas por la Diputación de Lugo, unas obras en la carretera de Marzán, la vía principal hacia el área recreativa del Bispo Santo. Fueron supervisadas el otro día por el presidente de la Diputación, por Darío Campos, puesto que el ente provincial acondicionó esta zona con una importante inversión también. En principio habían proyectado mejorar la vía entre los puntos kilométricos 1,6 y 1,9 de la zona de la báscula en adelante, pero finalmente decidieron mejorar casi el doble porque los vecinos lo habían solicitado, así que acondicionaron desde los jardines hasta la báscula, porque así se lo solicitaron los vecinos, básicamente. Obras de la carretera de Marzán en Foz, la vía principal hacia la zona del área recreativa del Bispo Santo. Más sobre obras que se tienen que emprender a partir de ahora, pero previo proyecto. Suplusa se ha comprometido a redactar en Río Torto en Río Torto el proyecto de urbanización del polígono industrial antes de que finalice el año 2018. En una reunión con el presidente de Suplusa y el alcalde de Río Torto se confirmaba que el plan especial Sun Villarín Río Torto, en el que se va a poner a disposición de los empleados con un total de 10.215 metros cuadrados y distribuidos en 10 parcelas, se podría aprobar definitivamente antes de que acabe el año. Piensan que el importe más o menos puede ser de unos 400.000 euros. Una vez redactado el proyecto, se tiene que presentar un acto público a los empresarios interesados en la compra de los terrenos, pero el compromiso está ahí por parte de Suplusa para proceder de forma inmediata a redactar el proyecto de urbanización del polígono industrial de Río Torto. Y hablamos también de otras obras, en este caso en el occidente asturiano, la depuradora que va a tratar las aguas residuales de Navia y Coaña, que entrará en servicio en octubre, ya que al ladito el consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Principado, Fernando Lastra, inauguraba este fin de semana la planta. Es una pieza clave en el sistema de saneamiento y depuración de la ría Naviega, en la que han invertido más de 20 millones. Escuchamos las palabras del consejero.
Bueno, obviamente hay un debate y una discusión abierta hacia si se pueden mejorar esos dispositivos, pero bien, eso es otra discusión que formará parte también del diseño futuro y de las posibilidades futuras que puedan tener. Nuestra relación, en este caso, con las empresas que tienen que ver con el emisario es buena, es correcta, intentamos solventar los problemas que se producen y lógicamente en este caso especialmente con ENCE, pero todos los demás están en la idea de ir atendiendo los requerimientos que se hacen para el buen funcionamiento de los dispositivos.
Ahí quedaban las palabras de Fernando Lastra, consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Seguimos adelante. Vamos, ya que estamos en Asturias, en Occidente Asturiano, vamos a hablar un poquito de política también en Tapia de Casariego, porque ya el Partido Popular tiene su alcaldable, presidente del Partido Popular y alcaldable, porque tuvieron un consejo local el viernes pasado y de ahí salió elegido Pedro Fernández. Enseguida hablamos con él, después del té alto en el camino.
Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ciclos medios de instalaciones eléctricas, obras de interior y decoración, gestión administrativa, atención a personas dependientes, carrocería e electromecánica do automóvil, ciclos superiores de administración y finanzas, educación infantil, sistemas electrotécnicos e automoción, también FP básica do automóvil. Los ciclos medios superados dan acceso directo a cursar ciclos superiores. Consulta e inscríbete ya mismo no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo.
Nora Moda en Burela. Complementos y bisutería, tocados, carteras de ceremonia, ropa de señora y caballero, calzado, todo esto y mucho, mucho más. Esta nueva temporada otoño-invierno, pásate por Nora Moda. Te sorprenderás con las últimas tendencias. Y si tienes cualquier tipo de celebración, no lo dudes. Nora Moda, seguro que aciertas. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 bajo en Burela.
Miramos hacia Tapia y hablamos pues con Pedro Fernández, presidente del Partido Popular y alcaldable. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
No, hola, buenas tardes.
Bueno, el viernes se elegía o se proclamaba, ¿no?, el nuevo presidente del Partido Popular de Tapia, que recae en tu persona. Cuéntanos cómo lo tomas y cómo vas a afrontar esta etapa.
Pues sí, como tú bien dices, tras la pérdida de la alcaldía y demás, ya había sido el candidato, el que había entrado de concejal al dimitir Enrique y el candidato a la alcaldía. Y bueno, una vez pasando a liderar la oposición, yo estimé junto con el resto de compañeros que lo que había que hacer lo primero era convocar un congreso local para poner el partido a funcionar de cara a las elecciones del año que viene. Y bueno, se solicitó al Comité Ejecutivo Regional del PP, lo autorizaron, se le puso fecha para el 14 de septiembre, el pasado viernes, y bueno, ahí tuvimos la renovación de la Junta Directiva, la exposición del nuevo proyecto, la aportación de ideas y demás, y pusimos la maquinaria a funcionar. Tomarlo, pues bueno, con ilusión, con ganas, y con la idea de volver a ganar las elecciones el año que viene y de recuperar la alcaldía a poder ser.
¿Cómo está la maquinaria en estos momentos? Me refiero a si existe desilusión o no, después de todos esos momentos que no son agradables para un partido político. Perder la alcaldía, presentar a Pedro como candidato, de repente pierden el apoyo de Foro, ya no pueden presentarte como candidato. Supongo que esas sensaciones generarían malestar.
Bueno, sí, fue un poco de lo que tú dices, ¿no? De malestar, pero en aquellos días, después ya pues se pensó, vamos a ver, agua pasada no mueve molinos y no vamos a estar viviendo aquí del pasado, del haber perdido la alcaldía, de echar la culpa a nadie. Entonces decidimos mirar hacia el futuro y empezar a poner en marcha el proyecto que nos lleve de nuevo al alcalde el año que viene.
Bueno, a ver, y cuéntanos si tienes alguna idea que se pueda además contar, claro.
Bueno, yo los puse el otro día en el Congreso, que la primera idea para mí, después de haber nombrado la nueva Junta Directiva, era ya empezar a hacer parroquia con la gente. No sirve de nada a 2 meses de las elecciones ir pidiendo el voto. Yo propuse como primera idea pues el empezar a visitar a los vecinos del concejo, a todos los vecinos de los distintos pueblos, y empezar a pedirles sugerencias, ideas, inquietudes que tengan para elaborar un programa electoral, ¿no? La idea del Partido Popular era que el programa electoral del Partido Popular para las elecciones municipales de 2019 en Tapia, que lo elaboren los ciudadanos con propuestas asequibles, ¿no? O sea, les decía yo en mi discurso en el Congreso que no necesitábamos ni un aeropuerto, ni un estadio como Santiago Bernabéu, ni cosas descabelladas, ¿no? Tapia necesita las inversiones necesarias y asequibles en estos tiempos, que es un poco la idea que tenemos.
¿Qué sería importante para Tapia que no se tiene y que se puede conseguir, o que es difícil de conseguir, pero queréis luchar por ello?
Bueno, a ver, había una serie de proyectos que ya se pusieran en marcha con el gobierno de Enrique, por ejemplo, la construcción del nuevo centro de salud a la que se había comprometido el consejero, el saneamiento de la rasa costera por valor de 18 millones de euros, que también se habían aprobado en los presupuestos de Mariano Rajoy, gracias a la intervención de Enrique con el exministro de la Serna. Y después, pues inversiones, bueno, los cruces de Tapia también, los dos cruces, las dos nuevas glorietas que iban en esos presupuestos de Rajoy. Inversiones en Tapia, pues, bueno, hay muchas que hacer, ¿no? Hay que solventar el problema de aparcamiento, inversiones a pedir al Principado, como por ejemplo puede ser las mejoras del puerto de Tapia, distintos viales del concejo, por ejemplo, pues se reparó ahora la carretera La Roda al Valle, se había reparado la de Salave La Roda y la de La Roda Lagar, pero por ejemplo esas carreteras que recibieron inversiones, a mi juicio, bastante reducidas, pues igual necesitaban otras, como la construcción de conetas de hormigón, porque son viales un poco estrechos y que puede causar problema el no tener una cuneta bien construida, ¿no? Bueno, como decía, el problema del aparcamiento, intentar desestacionalizar el turismo, que Tapia, que quiere vivir del turismo, no puede conformarse con 1 mes y medio de turismo para vivir todo el año de él, y 4 días de Semana Santa. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, hay que intentar buscar soluciones en coordinación con otros ayuntamientos, con el gobierno regional, yo creo que hay mucho que hacer, y por eso, aunque el PP tiene una serie de proyectos en mente, pues quiere escuchar también a los vecinos y que los vecinos le ayuden a hacer el programa electoral.
Bueno, pues hay mucho que hacer y mucho que trabajar, supongo. Cuéntanos más o menos cuántos sois en el Partido Popular ahora mismo.
Afiliados, el Partido Popular de Tapia tiene 48. Uh-huh. Tenía 50, fallecieron 2 afiliados el pasado mes de agosto. Y bueno, tiene también gente que quiere entrar a formar parte, que quiere afiliarse. Y que, bueno, con las afiliaciones también empezaremos ahora, ¿no? Estábamos esperando a que pasase el Congreso, tanto como para dar de baja a los fallecidos, como para dar también de alta a los que quieren entrar, ¿no? El presidente del PP siempre tiene esa potestad, la de dar bajas y altas. Entonces, bueno, estábamos esperando a la nueva Junta Directiva para ponerse a funcionar. Y, bueno, lo que te decía, 48 afiliados en la actualidad, con vistas de ir a más, y 6 personas en la Junta Directiva.
Pedro, ¿y personalmente te apetece esto en lo que te has embarcado ahora?
Bueno, se lo decía yo a ellos también en el Congreso, en mi discurso, que si hace 6 meses me hubiesen dicho que yo iba a ser el próximo presidente del PP de Tapia, pues les hubiese dicho que no era verdad, ¿no? Pero bueno, los hechos fueron los que fueron. A mí me propusieron presentarme a la sesión de investidura el pasado 20 de junio. Acepté y yo creo que ahora no me puedo volver atrás, más que nada por responsabilidad y por detalle hacia Tapia, hacia los tapiegos, ¿no? Creo que se lo merecen que merecen alguien que renueve un poco la política local, y en eso estamos. Como les contaba también a ellos, en 2015 aparecieron dos nuevas formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos, que aparecieron en parte por errores y fallos de los dos partidos tradicionales, y creo que esos dos partidos tradicionales estamos obligados a renovarnos y a corregir errores para poder seguir funcionando y trabajando por nuestros ciudadanos.
Supongo que crees importante entendimiento entre esos dos partidos tradicionales.
Yo creo que entendimiento debe haberlo entre todos. Vamos a ver, por ejemplo, los partidos que hay en Tapia, ahora mismo solo hay tres, ¿no? PP, PSOE y Foro, pero aunque hubiera más, Podemos, Ciudadanos, partidos independientes, el político que es político de verdad debe mirar por el bien del pueblo, sea con quien tenga que ser, ¿no? Es igual que con un partido de distinta ideología y lo demás. Lo importante es el bien del pueblo y el interés general de los ciudadanos. Entonces no puedes decir, no, yo esto, venga, como vota el PSOE a favor, yo voy a votar en contra por llevar a la contraria, ¿no? Eso no es un político, eso es un oportunista más bien de la política.
Pues esperamos que haya entendimiento entre todos los partidos, por supuesto, en el seno también del partido que encabeza ahora mismo Pedro Fernández, y que vaya todo muy bien, que tenga suerte. Gracias por estar con nosotros este ratito de radio.
Pues gracias a COPE de la Costa y a todos los oyentes por atendernos.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
En Burela, en Ocampón, ideas decoración para hacer de tu casa el hogar más confortable. Confección, colocación y arreglos de cortinas. Estores, paneles japoneses, enrollables screen, persianas de interior, todo tipo de telas de decoración. Y además, en ideas decoración, limpieza de cortinas a domicilio, recogida y colocación incluidas. Pídanos presupuesto sin compromiso. Ideas decoración, teléfono 982-585753.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
8 minutos para las 2 de la tarde. Miramos hacia la Mariña de nuevo para hablar de las Sanlucas, porque en el mes de octubre llegan las Sanlucas, la feria más antigua de Galicia, una de las más antiguas de Europa, como decimos siempre, y se han presentado en esta misma jornada de hoy en el seno de la Diputación de Lugo. Han hablado de las novedades y de la importante colaboración económica de la Diputación, que pone 20.000 euros para estas fiestas. Escuchamos al presidente Darío Campos.
Para no ser un auténtico privilegio participar na organización desta feira, pois, já digo, está considerada a máis antiga de Galicia, unha das máis antigas de Europa. Este ano celebrase do día 17 ao 21 de outubro, con prazo de anunciarvos que o pregoeiro desta edición pois, vai ser tamén pois, alguén que ten unha relación importante con Mondoñedo, como é o novo rector da Universidade de Santiago, pois, António López, un barreirense, de Cabarcos, moi amigo, de Cellada Mondoñedo, porque estudou tanto no Instituto como no Seminario Mondoñedo. A programación deste ano xa explicará máis polo menudo Miguel, pero bueno, incluye a tradicional baixada de Gando, de Dos Montes, ata Plaza de Catedral, vas a repartir pois, 8.000 euros en premios, de forma tanto no concurso de Gando como no concurso de Andadura. Unha feira tradicional que por primeira vez en Galicia vai acoller o espectáculo de doma nocturna na praza da catedral.
Algunas de las actividades que se van a organizar en la Sanlucas y que señalaba, apuntaba Darío Campos, como por ejemplo el pregón a cargo del nuevo rector de la Universidad de Santiago de Compostela, barreirense, vinculado a Mondoñedo, Antonio López. Y luego, bueno, como siempre, el cartel de las ferias es obra del autor mindoniense José Vizoso. Esas tradicionales actividades relacionadas con el mundo del caballo y luego muchísima diversión para todos. Pero para que nos hable un poco también de ello, tenemos al presidente de la Asociación de la Comisión Organizadora de la Sanlúcar, la Asociación de Sanlúcar. Miguel Souto.
Entonces, facemos a feira tradicional, logo ese día pola tarde, que tamén xa é unha tradición, facemos o concurso de andadura. E o día 19, ese espectáculo de doma que... E tamén unha novedade deste ano, e espectáculo de doma nocturna que se fará pois, tamén nun sitio único, como é a Praza da Catedral de Mondoñedo, e pois, por Javier Simón, con sistema de antorchas, luces LED, vai ser pois, bueno, algo novedoso que non se viña facendo. E o día seguinte, o sábado, concurso morfolóxico por Raza Cabalo Galego, gran final, premio Diputación Provincial e a gran final da Copa Galicia, premio Diputación Provincial, e o domingo o concurso de cabalos trotóns. Eso no, no mundo do, do cabalo.
La tradicional cita en Mondoñedo con las San Lucas del 17 al 21 de octubre, el día grande, el día de las San Lucas, el 18, y como siempre, pues nosotros también se lo contaremos según nos aproximemos, porque es una cita a la que no se puede faltar. 862 ediciones de las San Lucas, las ferias más antiguas de Galicia y de buena parte de Europa. Se han presentado hoy en la Diputación de Lugo, que pone 20.000 euros para la organización de las mismas. Seguimos hablando de otros temas que también son importantes en este día de hoy. En materia política, porque el actual responsable del Partido Popular a nivel local en Burela, Manuel Rouco, manifiesta estar sorprendido por la actitud de la actual parlamentaria socialista y del alcalde de Burela. Subraya que esa escuela de formación para el sector marítimo pesquero que reclamaban de la Mariña es una idea original de los populares, siendo la localización destinada para tal finalidad la localidad burelesa. Vamos a escuchar a Manuel Rouco.
El día de ontem, algunos medios de comunicación facíanse eco da reunión mantida en Celeiro polo secretario provincial do PSOE, a alcaldesa de Viveiro, e a parlamentaria socialista e actual concelleira de Burela, a señora Patricia Otero, para demandar á Xunta un plan de formación marítimo pesqueiro para a Mariña e unha escola de estudos para o sector. Este mesmo tema xa fora tratado no seu día polo goberno da Xunta, alá polos anos 2003 e 2004, concluindo que ese non era o momento máis idóneo para iniciar este proceso, pero o que nunca estivo en dúbida por aquel entón, pois o consenso era total, foi a localización desa escola, xa que pola súa ubicación e polo seu íntimo vencello co mar, debía de ser Burela. É sorprendente que o lugar escollido pola parlamentaria Otero para a súa posta de largo na nosa comarca sexa a veciña localidade de Viveiro e non a de Burela, sendo sabedora da gran importancia que ten para a economía da nosa vila este sector e da sana rivalidade que neste tema en particular existe coa veciña localidade de Mariña. Ela que manifestou en diversas ocasións defender os intereses de Burela é partícipe deste anuncio, precisamente no porto de Celeiro, dando a sensación de que o que se pretende é promocionar a localización desa posible escola e deses posibles cursos na cidade do Landro. Simplemente sorprendente. Sorprende tamén ver que o actual alcalde socialista, o señor Llano, non aparecera nese anuncio, tendo en conta a relación vital que ten a nosa vida co mar. Descoñezo se estaba ao tanto, pero si teño grande interese, probablemente como a moitos veciños e veciñas de Burela, en saber que é o que ten que dicir ao respecto. Se existe algún tipo de discrepancia entre as filas socialistas de Burela, deberían de solucionarlo entre eles e non permitir que os seus posibles desacordos afecten o futuro da nosa vida. Dende o PP de Burela desexamos que os veciños e veciñas de Burela abran os ollos e xulguen por si mesmos a maneira de actuar para coa nosa vila do actual alcalde socialista e do seu equipo de goberno. Pois esta é unha mostra máis da maneira tan impropia e inadecuada que teñen de defender os intereses do noso concello.
Aquí le ha llegado ya la primera crítica a la recién estrenada diputada del Partido Socialista en el Parlamento Gallego, que lleva apenas 2-3 días desde que prometía su cargo en la sede parlamentaria. Es una crítica relacionada con esa formación para sector marítimo pesquero, porque eligió la localidad de Burela, de Viveiro, perdón, en lugar de la de Burela. Y en materia de política también y empresa, los diputados nacional y autonómico del PP, Jaime de Olano y Daniel Vega, han mantenido varios encuentros con empresas mariñas en el marco de ese camino que han emprendido hace unos meses de hacer política puerta a puerta. Bien, empresarios de la Mariña le han trasladado a los diputados su preocupación por la subida del impuesto del diésel anunciada por el gobierno del Partido Socialista. Son algunas de las preocupaciones de los empresarios, sobre todo los que se dedican, por ejemplo, a automoción, puesto que se reunían en la nueva empresa de Ford ubicada en Ribadeo. Apenas un minuto nos queda de Costa Viva, un alto en el camino.
Este outono a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O primeiro destes 7 sorteos desta campaña da Federación de Comercio da Mariña será en Viveiro este sábado 22 de setembro ás 20:30 na Praza Mayor. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Un último apunte antes de terminar. Mañana en el Centro de Salud de Viveiro, entre las 11 y la 1, estará la unidad móvil de ayuda con las reclamaciones UMAR. Se va a colocar a la entrada del Centro de Salud para ayudar a usuarios, profesionales, vecinos, colectivos o pacientes en todo lo que necesiten. Centro de Salud de Viveiro, de 11 a 1 del mediodía. Continúa informado en COPE y a las 2:20 seguimos.